Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día, el lugar, la hora en que nos acompañen. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Hoy con un tema, digamos, que es muy importante porque se avecina la Navidad, se avecina una fecha especial y aunque sin duda alguna es una época muy importante para muchos, pues también para las personas que se encuentran en este momento atravesando procesos de duelo, pues puede llegar a ser una época difícil de transitar. Así que hoy vamos a hablar sobre el duelo y las fechas especiales, y cómo asumirlas y cómo entenderlas y cómo poder tomar decisiones para hacer que esta época pueda ser significativa y pueda ser muy importante para nuestro proceso. Esperamos entonces que lo conversado el día de hoy pues pueda ser luz para muchas personas que nos están acompañando hoy con casa llena. Rápidamente, antes de presentarlos a todos, vamos a saludar a Diana Mesa, que nos saluda desde Ecuador, desde Chile. Ryan nos saluda desde Chile. Guadalupe Tapia, desde Armenia, Colombia. Jairo Domínguez, desde Puerto Rico. Alma Valle, nuestra amiga desde México. Abril, un saludo para Abril, qué bueno que nos estás acompañando. Desde Uruguay nos acompaña Nalia, desde Medellín, Colombia, Luz Patricia, desde, no, pues, no sé cómo pronunciar, ahí me disculpará Sandy, Tapaluca, ex Tapaluca, de Estado de México.
Tapaluca.
Ex Tapaluca, me disculpo por mi ignorancia al pronunciar el nombre de las ciudades de donde te encuentras, pero qué bueno que nos acompañas, Sandy. Desde Cancún nos acompaña también, desde Cali, Colombia, desde Costa Rica, en fin, Guatemala, en fin, hoy tenemos casa llena y eso nos alegra muchísimo. Ahora sí, pues vamos a presentar a nuestros panelistas. Hola, chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli, todo bien, gracias a Dios. Un abracito para todos los que nos escuchan y con la intención de que todo lo que, cualquier palabrita que digamos llegue a sus corazones y sea de un motivo de tranquilidad y de paz.
Así es. Hola, hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien, bien, contenta como siempre de poder estar aquí y de aportar y bueno, con deseos también de escuchar a la gente que siempre nos aporta y enriquece el programa cada miércoles.
Sí, es. Hola, Pan, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de poder estar en estas épocas que son tan importantes para las personas que tienen un duelo reciente, que les hacen experimentar emociones tan importantes, acompañarlas y poderles comentar nuestras experiencias y aquellas cosas que les puedan servir para manejar estos días y sacar un provecho maravilloso de estos días de las fiestas importantes y significativas de nuestra cultura.
Así es, y muchas gracias a todos ustedes que se han estado vinculando, que nos han ido acompañando, que nos han acompañado desde las certificaciones, desde nuestro grupo de apoyo, y las personas que nos visitan por primera vez en este espacio que es todos los miércoles en este canal de YouTube que se llama Las 15 Tareas del Duelo, pues bienvenidas, bienvenidas. Sepan que este es un espacio abierto para sus preguntas, así que el chat está para ustedes, por eso le llamamos conversatorio. Porque no es solo conversar entre nosotros cuatro, sino también con ustedes. Y en la medida que nos es posible y nos da el tiempo, pues tratamos de darle tiempo a cada una de sus preguntas, a cada uno de sus comentarios. Así que siéntanse libres de escribir y compartir todo lo que ustedes deseen a través del chat. Y vamos a comenzar, como siempre, comenzamos nuestro programa dando un poco de contexto al tema, para saber en qué terreno estamos parados, sobre qué vamos a conversar, cuál va a ser nuestro punto de arranque y de enfoque en esta conversación. Así que, Pa, pues cuéntanos por qué es tan importante dedicarle un espacio y un tiempo a esto de las fiestas y el duelo. ¿Cuál es esa relación entre el duelo y las fechas especiales? En este caso, pues la fecha que se acerca, pues una de muchas no es la Navidad, el Año Nuevo en Estados Unidos, pues el Día de Acción de Gracias. Hay una cantidad de fechas, en Colombia es muy importante el Día de las Velitas. Estos 2 meses tienen épocas muy fuertes, ¿no? Que hacen que el duelo pues tenga una visión especial. Cuéntanos un poco cuál es esa relación entre conceptos.
Sí, en primer lugar debemos tener en cuenta que esto de las fechas significativas, pues es algo completamente arbitrario, ¿no? Pertenece a nuestra cultura, al calendario gregoriano que aprobó y macheteó el Papa Gregorio para que cuadrarlo, pues, casi que a la brava, ¿no? Por eso le quedó faltando un día que se agrega cada 4 años. Supuestamente un año es el tiempo que tarda la Tierra en darle una vuelta alrededor del Sol. Es una cosa completamente arbitraria. Si fuéramos musulmanes, pues no estábamos celebrando estas fiestas, o si fuéramos judíos, o si fuéramos el calendario chino es completamente distinto, no tiene mucho más años, más antigüedad. Pero somos occidentales, nuestro origen cristiano, y entonces estamos sometidos al calendario gregoriano. Entonces, cada vez que viene y recordamos el mismo mes, el mismo día, y esto nos trae el recuerdo de un ser querido, pues empezamos a rememorar, a veces con dolor y muchas veces con alegría, la memoria de ese ser querido, ¿no? Y esto es válido, porque a pesar de que son cosas completamente arbitrarias, son parte de nuestra cultura y nos traen imágenes de esos días. Si la persona está con nosotros, así está un poco lejana, pues será un momento grato y entonces la llamamos por el celular, nos vemos por Skype, nos deseamos feliz año, feliz Navidad, y son momentos de mucha felicidad. Sí, el ser querido ha muerto recientemente o hemos tenido una pérdida significativa, pues esto nos va a evocar tristeza, porque pensamos qué tal que lo estuviera aquí. Y a veces esto... En los primeros días de nuestro duelo, alcanza dimensiones que van más allá de la nostalgia, ¿no? Yo recuerdo que esa primera Navidad que pasamos después de la muerte de nuestro Hugo Alejandro, él murió el 27 de noviembre, esa primera Navidad, a mí me molestaba salir por las calles, me molestaba la música de Navidad, me molestaban los colores de la Navidad. Me molestaban las canciones, me molestaba que la gente estuviera feliz. Me parecía absurdo que fueran a los centros comerciales a comprar cosas que no necesitan con la plata que no tienen, porque era Navidad. No, me parecía que estábamos haciendo algo completamente absurdo y eso me generaba un enfado grande. Me parecía que no tenían derecho a hacerlo, que todo el mundo tenía que asociarse con nosotros en nuestra tristeza. El 27 de noviembre había muerto nuestro hijo y no cabía sino dolor y tristeza. Yo no entendía por qué el mundo continuaba, por qué el mundo seguía girando y con qué derecho la gente buscaba ser feliz y gritaba. Eso no lo entendía. Creo que fue la primera Navidad que me costó trabajo. Afortunadamente, las decisiones que se tomaron en casa, comenzando por las decisiones que empezó a tomar nuestra chatita, la sabia de la casa, ¿no? De decorar la casa y empezar a vivir la Navidad, pues fueron haciendo que fuéramos descubriendo una oportunidad especial en estas Navidades. Si la gente está feliz en Navidad, es o porque no han vivido recientemente una pérdida significativa, o algo más interesante, la vivieron con tanto o más dolor que nosotros, pero supieron elaborarla y supieron vincularse a la vida y están festejando la vida. Entonces, ¿por qué no pensamos en estos momentos que todos esos seres humanos que están allí no se están burlando de nuestro dolor ni están siendo indiferentes a nuestro dolor, sino que nos están dando un tremendo ejemplo de vida? Basta en tiempos comunes salir al vecindario o recorrer con nuestra memoria o con una llamada telefónica nuestra familia, nuestro vecindario cercano, para ver cuánto sufren las personas, cuántas dificultades tienen, de toda índole, de incomprensión, de relaciones familiares, de falta de trabajo, de enfermedades. En los vecinos, cerca a nosotros está el dolor, y sin embargo, parece a simple vista que las personas, que la vida sigue. Hay una corona navideña adornando su, 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 la puerta de su casa, tal vez hay un pesebre, un nacimiento que se ve a través de la ventana que está iluminando, un árbol de Navidad, se escucha la música de Navidad, pero muchas veces no sabemos cuánto dolor hay allí y cuánto hay gente maravillosa que está trabajando en eso y que le está diciendo sí a la vida. Entonces me parece que esto es lo primero, ¿no? Ver que hay la posibilidad de asumir que en estas fiestas podemos contagiarnos un poco de esa alegría. Tal vez no como el año anterior, cuando no había muerto nuestro ser querido. Tal vez no vamos a la misma rumba, ni vamos al carnaval, ni vamos a vivir con la misma intensidad. Pero de una forma discreta, pero profundamente humana, sí podemos asociarnos y aprender un poco de esa alegría, aprender que la vida sigue. Aprender que hay mucha gente que le ha dicho sí a la vida y para encontrarle un nuevo sentido y que en medio del dolor el ser humano vuelve y renace permanentemente. A eso, por eso estamos aquí. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Porque cuando lo sugerimos, lo más lógico es que digamos, no es que no me siento de ánimo para hacerlo. Bueno, se trata nuevamente de tomar decisiones, pequeñas decisiones. No es necesario que sean grandes decisiones. En el conversatorio pasado nos compartía una querida amiga que participó en el conversatorio, dijo, me sentía incapaz de decorar mi árbol de Navidad con colores, me molestaban los colores, pero decidí entonces decorarlo con blanco, con bolas blancas, con moños blancos, con cintas blancas, ¿no? Y eso me trajo serenidad. Fíjense, estamos invocando un sentimiento bueno, grato, el de la serenidad. Y eso va a tener un efecto mágico. Siempre que tomamos decisiones para que en nuestro alma se alberguen sentimientos que nos generen gozo, que nos generen paz, esos sentimientos que generan gozo, que generan paz, que generan tranquilidad, que generan gratitud, que generan alegría, que generan una sonrisa, inmediatamente le quitan el sitio a los sentimientos que nos estaban generando tristeza, que nos estaban generando dolor, que nos estaban generando culpa, enfado, miedo, desolación, impotencia, frustración. ¿Por qué? Porque esos se sentimientos de dos tipos diferentes no pueden convivir en un mismo momento. Es decir, yo no puedo estar alegre y triste en el mismo momento. Hay una situación muy especial en donde hablamos de que podemos estar levemente alegres y levemente tristes, que es el punto medio de la tristeza cuando es sana, que se llama el saudade, ¿no? Ese agridulce en donde no sabemos si lloramos de alegría por haber conocido un ser querido o de nostalgia porque no esté con nosotros, pero nos sentimos bien. Al final es un sentimiento muy bueno que nos invita a orar, que nos invita a salir al campo, a recordar, que nos invita a contemplar un atardecer, que nos invita a ver una música, que nos invita a escribir, que nos invita a crear, a pintar, a cocinar, a hacer algo en honor de ese ser querido. Son sentimientos muy, muy saludables. Entonces, Navidad es tiempo y es oportunidad de que observando lo que hay en nuestro entorno, busquemos con pequeñas decisiones acercarnos a eso. Tal vez hacer el nacimiento, tal vez no haremos el pesebre como lo habíamos hecho el año pasado tan grande, pero un pesebre, pequeño pesebre para rezar la novena de Navidad para quienes tienen esa creencia, los católicos, ¿no? O asistir a las ceremonias de la palabra en la iglesia, donde el pastor va a hablar de la Navidad, ¿no? Decorar el árbol de Navidad, participar en esas ceremonias, tal vez hacernos un regalo. La Navidad es tiempo de hacernos un regalo, ese regalo que nuestro ser querido nos quería dar y que no tuvo tiempo de darnos. Bueno, vamos y nos lo hacemos. O le hacemos un regalo a esa esposa o a ese esposo o a ese hijo que está muy triste y que deseaba eso mucho y se lo damos para ver una sonrisa en su rostro, para sembrar un sentimiento de esos que desalojan la tristeza, ¿no? Tal vez inscribirnos en un curso para aprender eso que toda la vida que habíamos querido hacer, algo de jardinería, algo de cómo cultivar las orquídeas, algo de cómo cocinar, cómo pintar, o tal vez fotografía, o tal vez aeromodelismo, o tal vez prestidigitación, o tal vez pintura, ¿no? Ese curso, o tal vez guitarra, ¿no? Inscribirnos en ese curso, y todo lo vamos a hacer con el corazón convencido, estamos haciendo un homenaje, ¿no? Tal vez invitar a los amigos a la casa, a compartir una oración, a compartir un momento de escuchar la música navideña, ¿no? Buscar comunicarme con un amigo lejano, amigo de familia, amigo de colegio, amigo de universidad, que hace mucho tiempo que no hablamos con él. Entonces voy a llamarlo y le voy a comunicar, ¿cómo estás? Mira, ¿por qué no vienes? ¿Cuándo nos vemos? Te mando esto a contactar, tal vez sanar algún rencor con un familiar con quienes estamos alejados por tonterías. Y entonces decidimos llamarnos para sanarnos, para decirnos te quiero, para decirnos aquí estamos. Tal vez hacer un álbum de fotos con todos los recuerdos de ese ser querido y colocarle abajo memes, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos toda la noche estar compartiendo y les quiero pedir a ustedes que nos den también sus ideas sobre pequeñas y grandes decisiones que podemos tomar en Navidad para invitar a nuestro corazón y a nuestra mente a que sea invadida de sentimientos sanos, de sentimientos gratos, de sentimientos que generen alegría, que generen paz, que generen serenidad, que generen compasión, que generen solidaridad, que generen agradecimiento y que puedan desalojar toda la tristeza que nos causa en este momento la ausencia física de nuestro ser querido. Hay mucho que hacer en Navidad y mucho por decidir. Esta es una oportunidad hermosa si así lo decidimos. No hay que hacer cosas imposibles. Se pueden hacer pequeñas cosas y luego vendrán las grandes.
Muy bien, muy bien. Entonces vamos a partir de esta base que nos ha brindado nuestro padre, mi padre, alrededor de la Navidad y las opciones. Vamos a comenzar a construir con ustedes esas opciones. Y para eso quiero comenzar compartiendo, antes de hacer una pregunta muy puntual a la chatita, algunas participaciones de las personas que ya han comenzado a escribirnos. Diana Mesa, por ejemplo, nos dice: es muy duro, disculpa, bájate el micrófono un poquito, que está. Dice Diana Mesa: es muy duro esta época para nosotros, a pesar del tiempo. Nuestro hijo falleció hace 2 años y 9 meses, y su cumpleaños es el 23 de diciembre. Y es un dolor inmenso, nos cuenta Diana. Nos dice Termita, nos dice: hola desde Chile, esta es la primera Navidad sin mi hijo. Hace 4 meses decidió partir. Nos cuenta Aichel Góngora: a mi esposo le encantaba mucho la Navidad, es muy difícil. Nos dice Samira: el 2 de diciembre mi hijo de 25 años cumple apenas 2 meses de haber trascendido. Claudia Flandes nos dice: qué difícil es. El año pasado falleció mi esposo y la Navidad y Año Nuevo no la pude pasar en nuestro hogar. Junto a mis hijos nos fuimos a la playa. Este año recién pude adornar la casa para Navidad, nos dice Claudia. Entonces, chatita, Hugo Alejandro muere un 27 de noviembre. Hace poco conmemoramos sus 32 años de fallecido ya. Eso muere a días de que comenzara la Navidad.
Empezó Adviento con el
Claro.
27, ahí empezó Adviento.
Imagínate. Y además se
Su
sumaba,
cumpleaños.
eso iba a decir, además se sumaba, porque me acordó un comentario de los que nos acaban de hacer, su cumpleaños era el 30 de diciembre, ¿no? Igual el cumpleaños de mi papá era el mismo día, 30 de diciembre. Entonces realmente murió muy cerca a fechas muy importantes, la Navidad, el Año Nuevo, para nosotros en Colombia el Día de las Velitas, que es muy importante, el cumpleaños de él, el cumpleaños de mi padre. Era un mes lleno de celebraciones, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú que se asumió esa época navideña siendo tan reciente la pérdida de Hugo Alejandro?
Mira, yo desde un comienzo, desde que Hugo Alejandro murió, le empecé a pedir a Dios que me ayudara a sentir esas pataditas que hacía 19 años había sentido en mi vientre cuando Hugo Alejandro estaba por nacer. Y le pedía que igual me ayudara a sentir esas pataditas en el corazón. Ese fue mi primer pedido desesperado a Dios. Y aproveché esa época de Navidad, donde hay un nacimiento que se celebra y que es la causa de las fiestas de Navidad. Entonces yo decidí que ese nacimiento tenía que ser el de mi hijo en mi corazón. Y desde ahí comencé a celebrar que naciera en mi corazón, a luchar, a tomar decisiones, a enfrentarme con el dolor para poder lograr sentirlo en mi corazón. Y para eso yo tenía que preparar todo su nacimiento, igual como se prepara el pesebre, como se prepara toda la noche de Navidad para ese nacimiento. Se suponía que ese año tenía que nacer Hugo Alejandro en mi corazón y yo tenía que celebrarlo. Yo no podía dejar una casa pelada sin ningún adorno cuando él era feliz con todas esas coronitas que uno ponía, con todos los adornos. Él era luz y alegría en esas Navidades. Entonces, igual yo no podía, si pretendía hacerlo llegar a mi corazón, no podía recibirlo de una forma simple y triste, no. Yo tenía que celebrar su nacimiento en mí. Y entonces se arregló la casa normalmente con dolor, con llanto, con tristeza, pero lo hice. Y eso fue lo importante, que ya una vez se hace la primera vez, la segunda ya duele menos. Entonces, esa primera Navidad nos acompañaron mis padres, nos acompañaron la otra familia que perdió a su hijito junto con Hugo Alejandro. Ellos nos estuvieron con nosotros. Entonces, fue una época, fue un momento de muy, muy lindo para poder recibir ese nacimiento en mi corazón ese año. Fue rapidísimo, pero pasé ese trago amargo y logré sacarlo con alegría, ese nacimiento en mi corazón. Por Dios, muy luchado, pero vale la pena hacer a un lado esa tristeza y más bien convertirlo en algo positivo.
Yo quería preguntarle algo a la chata, y es, ¿cómo te sentiste contigo misma cuando tomas esa decisión? Cuando ves la casa adornada, como dices, a pesar de hacerlo pues, con llanto, con tristeza, pero ya después, cuando ves el resultado, o el entrar a la casa y ver los adornos, o pasar el 24 y el 31, ¿cómo te sentiste contigo al haber tomado esas decisiones?
Para mí fue muy importante, porque fue convertir un momento negativo, que yo pensaba que era oscuro o negro, convertirlo en algo, en un homenaje para él. Entonces, cualquier homenaje para Hugo Alejandro es poquito para celebrar su vida eterna. Es, lo que uno puede hacer es poquito, porque es muy grande lo que él está viviendo en estos momentos para nosotros, porque para ellos no hay tiempo ni espacio. Entonces, es muy tranquilizador, por lo menos que se le está cumpliendo, por lo menos mostrándole que no nos estamos muriendo, que estamos luchando por salir adelante, que es muy doloroso y que es muy triste ese asiento vacío en esa mesa esa noche. Pero igual yo puse ese asiento también en la cena, pero yo me lo imaginaba allí sentado. Yo igual, pues no se le sirve cena, pero se le puso todo su platico y todo. Es una representación, no para él, es para uno. Es para empezar uno a salir de ese hoyo, a vivir nuevamente, porque es que hay que empezar nuevamente, hay que levantarse del piso de cero en donde está uno y empezar a construir ese camino que tiene que llegar a él al final y tiene que ser glorioso. Yo todo lo que haga por Hugo Alejandro es grandioso. No puede ser triste, no puede ser oscuro, tiene que ser musical, tiene que ser luz, porque él está en ese estado ahorita, entonces yo tengo que celebrarlo así.
Mire que con eso que dices, Chata, qué interesante, porque pienso en cómo la gente o las personas, sobre todo en esta época, que sienten tanta tristeza, tanto dolor, no se sienten capaces de hacer cosas porque, o de tomar una iniciativa o de tomar una decisión porque piensan o sienten que les va a doler más. Y no se dan cuenta que tomando la decisión y dando un pasito, aunque duela, la posibilidad es que más adelante con eso duela menos. Tú lo acabas de decir, al principio dolió, pero una vez das el paso, ya se siente menos, se va como trabajando, como avanzando. Y es una invitación, o sea, esto que tú dices es una invitación para las personas a que no tengan miedo. Yo lo veo así. Que no tengan miedo, porque la gente se paraliza a veces de estoy tan triste o es tanto mi dolor que me da miedo, o no sé si miedo, pero es como esta de que no quiero sentirme más triste de lo que ya estoy y por eso no me atrevo o no quiero, no veo la posibilidad. Y de pronto dando ese pequeño pasito, la posibilidad es que se vaya sanando.
O no lo hago porque sería como serle infiel a la memoria de mi ser querido, ¿no? Pensar en estar alegre en Navidad cuando ha muerto recientemente sería como serle infiel, ¿no? Salir a un centro comercial.
Sí, ser atrevido.
Eso lo sentíamos al comienzo, ¿no? Nosotros también. Pero yo una vez me detuve a pensar, bueno, después de la muerte de mi hijo, vino toda la tristeza. Yo no puedo traer más tristeza a mi tristeza, porque me invade toda la tristeza. Es como traer negrura a la negrura en una noche negra sin luna. Es imposible. Toda la tristeza invadía mi alma. Entonces lo único que podía y valía la pena traer era algún chispazo de luz, algún destello de luz. Tal vez una canción que me lo recordara y me dibujara una sonrisa, ¿no? Mirar sus videos, sus fotos, hablar de él, hablar con sus amigos. Celebrar la Navidad que para él era tan importante. Él quería un pesebre móvil en esos días. Yo no tenía ánimo para ponerme a hacer ese pesebre móvil, claro. Sería demasiado trabajo. No lo hicimos, pero sí decoramos la casa. Poner luz a esa oscuridad. Yo no puedo agregarle más. Es imposible. Pero entonces sí, y no, claro, es difícil, pero todo trabajo que hacemos por los que amamos es difícil. El amor significa dar la piel por el que ama. El amor duele, dice Teresa de Calcuta. Hay que a veces que desprenderse de la piel para amar. Claro que es difícil, no es fácil, pero el resultado se ve de inmediato. Cuando podemos dibujar una sonrisa en el rostro de alguno de nuestros hijos que también está sufriendo, de nuestra pareja que también está sufriendo, o en uno mismo, bienvenido lo que hemos hecho, por pequeño que sea. Creo que hay opciones.
Bien, yo quisiera entonces comenzar a como elaborar a partir de una lista, a partir de todo lo que han dicho, que me parece muy interesante. Yo comenzaría extrayendo algunas cositas de este diálogo. La primera es que me parece muy interesante, Mile, que has resaltado eso que dijo la charla sobre el dolor. Ante el dolor yo puedo tomar dos decisiones. La primera, hacerme el loco frente al dolor, ¿no? Creer que no existe el dolor. Entonces yo escucho en muchas personas que acompañamos a diario que dicen, es que yo trato de ocuparme para no pensar, para no sentir, como si eso fuera posible, como si no pensando en el dolor fuera a desaparecer por arte de magia. Entonces, pues está ahí, y el dolor comienza a enquistarse, y el dolor, que no es otra cosa que una voz de alarma que nos dice, oiga, venga, hay que ponerle atención a esto, hay que dedicarle tiempo y espacio a atender este dolor, pues como nos estamos haciendo el loco, los locos, pues este dolor comienza a enquistarse y a complicarse. La otra opción que tengo entonces es hacerle frente al dolor. Es decir, ok, estoy sintiendo dolor y entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar este dolor? Y es tomar acción frente al dolor.
Eso es mejor.
Eso por un lado. Y por otro lado, hay momentos en donde el dolor es tan fuerte que quizás nos impide tomar las acciones que quisiéramos. Pues, hombre, por ejemplo, vamos a poner yo quisiera salir a trotar, pero tengo un dolor muy fuerte. Entonces, pues, no puedo salir a trotar. Pero quizás sí puedo salir a caminar. Despacio. Entonces, tomo decisiones de acuerdo a las posibilidades que me brinda el dolor. Mi papá lo decía recordando una participación de nuestro conversatorio pasado. Hay una persona que decoró su árbol, pero el dolor no le dejaba ponerle colores a su árbol. El dolor era muy intenso y le parecía que ponerle color a su árbol no podía. Entonces decidió poner solo bolas blancas. Entonces hizo lo que su dolor le permitía, pero tomó acción haciéndole frente al dolor. Entonces la primera recomendación es esa: hazle frente al dolor. El dolor está ahí y hay que reconocerlo. Y esta Navidad es un espacio bonito para reconocer ese dolor, porque el dolor no es otra cosa que el sinónimo del amor que sentimos por la persona. Y planea tus acciones de acuerdo a las capacidades de tu dolor. Y yo quisiera dar una tercera y es, y trata de hacerlo en compañía. Evita estar solo. Hay momentos de soledad en esta Navidad que puedes aprovechar, pero busca compañía, busca el amor de tus seres queridos, busca el amor de los amigos, rodéate, que estas personas ojalá sepan que estás atravesando por un momento difícil y quizás adapten la celebración a tus capacidades, ¿no? Pero que te cobijen de amor, que te cobijen de compañía, de mucho. ¿Ibas a decir algo, Mili?
Sí, que incluso esas decisiones que tú dices que a veces, el ejemplo que ponías, yo quisiera salir a trotar, pero tal vez ahora solo puedo caminar, pero no me atrevo a salir a caminar solo. Es buscar en esos momentos como hay personas que nos ayudan a tomar esas decisiones o que nos acompañan en esas decisiones. Alguien que pase, voy a seguir con tu ejemplo, que pase todas las mañanas temprano y me saque a caminar. ¿Ya? Entonces, alguien que yo sé, con el que siento mucha confianza y que me va a ayudar, que en el momento en que yo voy a echarme para atrás, va a estar ahí para sostenerme y darme el empujoncito para que dé el paso adelante. Que cuando yo quiera poner el primer adorno y diga, no, es que no soy capaz, esté ahí y me ayude a ponerlo. Me ayude a colgarlo o armar esa decoración. Entonces, con eso que tú dices de estar en compañía, pues también aplica para tomar, hay decisiones que se pueden tomar también con apoyo y con compañía y uno decirle, venga, estoy en este proceso, ayúdeme, oblígueme. Cuando yo vaya a decir que no, empújeme.
Exacto. Y hay otra metáfora que podemos seguir agregando a esto y es esta posibilidad de estar en compañía primero, pero además de reconocer las afecciones del dolor. Es decir, muchas veces cuando sentimos dolor, quejarnos calma el dolor. El decir, porque de alguna manera es reconocerlo, es aceptarlo. Entonces se vale quejarse, se vale llorar, se vale abrir espacios para también estar triste en medio de la alegría de la gente. Eso también es una posibilidad. Y luego nos limpiamos las lágrimas y listo, y salimos a compartir con las personas que están ahí. De hecho, esa fue la experiencia que tuvimos, ya te recuerdas, en el primer año nuevo, ¿no? Que la familia nos invitó a una finquita donde se reunieron todos y claro, había niños, era año nuevo, había mucha felicidad, todos estaban alrededor nuestro por nosotros, sabían que estábamos pasando un momento difícil, pero era inevitable que entre toda la familia hubiera momentos de mucha euforia y de mucha alegría, ¿no? Siempre
Claro.
con mucho respeto por nosotros. Y nosotros lo que hacíamos era cuando nos sentíamos mal, pedíamos disculpas a la familia, nos retirábamos a la habitación, llorábamos un rato, o hacíamos alguna oración, nos abrazábamos, nos dábamos nuestro espacio para vivir intensamente nuestro duelo, y luego nos limpiábamos las lágrimas y salíamos, y la familia lo entendía y nos generaba ese espacio y nos agradecía eso, y luego salíamos a seguir celebrando con la familia, ¿no? Ahí, porque además estaban por nosotros ahí.
Y es que
¿Vas a decir?
cuando hay niños, uno no les puede negar la alegría de la Navidad,
Claro,
por más que
claro.
uno esté con ese dolor tan grande, porque los niños no entienden eso y pues bueno, ellos tienen que vivir su infancia y su Navidad y hay que hacerles alegre la Navidad a ellos. Eso es muy
Muy
importante.
bien. Muy bien, quisiera comenzar también a tratar algunos comentarios que nos están compartiendo. Hoy el chat está súper activo y les agradecemos porque de eso se trata. Entonces vamos a tratar de aprovechar estas 25 minutos que nos quedan en la mayor cantidad de comentarios para centrarnos en lo que ustedes nos quieren compartir. Pero antes quisiera decirles una cosita muy corta y muy rápida. Y es que el 16 de diciembre vamos a estar nosotros cuatro en un taller virtual que hemos llamado Duelo en Navidad. Va a ser 4 horas en la mañana de ese sábado, donde todas las personas que deseen acompañarnos en ese taller vía Zoom, en un espacio muy íntimo, en un espacio seguro, en un espacio respetuoso, vamos a estar hablando sobre todas estas consejos, todas estas recomendaciones, todas estas reflexiones que estamos haciendo el día de hoy, ya de una manera un poco más estructurada. Vamos a abrir espacios para el diálogo. Vamos a hacer un conversatorio privado para las personas que se inscriban. Así que si desean acompañarnos en este taller virtual de duelo en Navidad, pues les invito a escribirnos en los enlaces y en los números que estamos compartiendo en ese momento en el chat. Ustedes nos escriben y con muchísimo gusto les enviamos toda la información para que ustedes se inscriban y nos puedan acompañar en ese duelo en Navidad. Ahí, a las personas que les inscriben les vamos a enviar además algunos materiales de apoyo que estamos seguros pueden servirles de apoyo realmente en este proceso de vivir el duelo en la Navidad. Así que, pues, qué chévere sería verlos a ustedes en este taller privado que vamos a hacer el 16 de diciembre. Muy bien. Nos dice Avi Siller. Y quisiera que habláramos sobre esto, sobre todo las personas que están alrededor de alguien que está en un proceso complejo, ¿no? Entonces, Javi nos dice, para mi mamá es muy difícil el celebrar la Navidad, ya que mi papá apenas lleva un año de partir. Entre nosotros, cuatro hijos, intentamos darle fuerza. Yo quisiera, para que abriéramos un espacio para poder decirle a Avi cómo desde su posición de hijos o desde la posición de algún familiar que esté cercano, podemos brindarle apoyo a estas personas que están, digamos, muy dolidas para que esta Navidad pueda ser un tiempo manejable, pueda ser un tiempo de trascendencia.
Bueno, esto, lo primero que se tiene en cuenta cuando uno quiere ayudar a algo, a alguien, es cómo es esta persona. Hay personas que tienen una mente muy, muy estructurada, muy, muy, muy rígida, su manera de pensar, en el lenguaje popular decimos son muy tercos, ¿no? Su manera de ver la vida es muy sólida, ¿no? Que son resistentes al cambio. Hay personas que son muy alegres, que son muy abiertas y que precisamente la pérdida del ser querido las ha golpeado muchísimo y están estupefactas ante lo que han vivido, ¿no? Hay personas que son muy cerebrales, que les gusta leer, que les gusta informarse. Hay otras que lo expresan a través de la música, a través del baile, a través de la cocina, a través del servicio, a través de la solidaridad. Entonces, tú que conoces a tu mamita, no conoces la edad siquiera que tiene, las posibilidades que tiene, cómo está. Hay que diseñar espacios que son los de el agrado de ella. No se puede pensar que una mamá que ha perdido a su esposo recientemente celebre la Navidad como antaño. Y esto no es cuestión de fortaleza, de darle fuerza para que venga, vamos al tal sitio donde ya no quiere ir, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quisieras que fuera la cena? ¿No? Y sugerirle cosas. Vamos a hacerlo, mamita. Date esa oportunidad. No va a ser una cosa violenta, no va a ser una cosa dura, pero vamos a estar contigo. Déjanos decirte te quiero, ¿no? Escribirle mucho, decirle, abrazarla, piel, aliento, estar allí, la presencia. Ella necesita la presencia de sus hijos, de sus seres queridos. Este es el mejor regalo para una madre que ha perdido a su pareja, pues mucho más. Redoblar la compañía en torno a ella, ¿no? Y allá en el fondo dejar escuchar poner unas canciones de Navidad que le den cierto, tal vez si con el permiso de ella, unos pequeños adornos que vaya sintiéndose, ¿no? Que está allí, invitarle a sus amigos, a sus amigas más queridas, que vengan a acompañarla, tal vez a jugar, a algunas les gusta jugar parqués, les gusta jugar rummy, que vengan a jugar un rato con ella, que estén allí un ratico, ¿no? A otra señora le gustaba tocar su guitarra, pues que vengan sus amigas y hacerle esto, ¿no? Llevarla al sitio donde quiere ir, tal vez quiere ir a algún templo a orar especial donde quiere ir, o tal vez quiere ir a algún lugar cerca de un río, de un mar o de una playa y llevarla, darle amor. La clave aquí es manifestar el amor. Es que a veces en la vida, cuando no se presentan las pérdidas, no tenemos tiempo ni actitud para decir te amo. Están ahí nuestros seres queridos, pero no, simplemente estamos, ya como todo está como tan seguro, ¿no? Yo te amo, tú me amas, nosotros nos amamos, todos nos amamos y al final todos nos olvidamos. Conjugamos imperfectamente el verbo amar. Amar, amar, amar. Mostrar que es tiempo para amarnos. Es tiempo para decirte quiero. Tal vez escribir la carta que nunca se le ha escrito a la mamá. Tal vez que la escriban todos. Con un pedacito cada uno de los hijos, tal vez reunirlos y luego leerla, ¿no? Y ojalá cuando la lean todos pongan encima de la carta una lágrima, porque cuando las cosas se hacen desde el corazón surgen las lágrimas y son lágrimas de agridulce, no son lágrimas que hacen daño. A veces hay que se quiebra la voz y no se puede terminar de leer la carta. Esto, vivirlo y luego abrazarse. Este es el momento. No hay que hacer cosas extraordinarias ni pretender que vamos a hacer las mismas navidades que tuvimos anteriormente. Eso se irá de a poco. Esto es un proceso. Es un proceso de respeto, de acercamiento, de amor. Esto es lo que tienes que hacer.
Dale,
Yo
Emily.
quisiera decir algo, porque bueno, creo que hay como un punto en común en las preguntas y en los comentarios que he leído. Y es muy curioso porque en esta época yo escucho mucho a las personas que se quejan mucho sobre, o se habla mucho sobre el sentido de la Navidad, ¿no? Se ha perdido el sentido de la Navidad. Y ahora de pronto todo es más comercial. Sin embargo, caemos todos en esa propuesta. Y no vemos que de pronto después de una pérdida o cuando estamos pasando por un momento difícil, pues es la oportunidad para darle un sentido diferente a la Navidad. La Navidad y el Año Nuevo no tiene por qué ser tratarse siempre, no sé, de pólvora, de fiesta, de trago, de regalos, es otra cosa. Y creo que es el momento de empezar a aplicar la creatividad y también empezar a dar una mirada interna de cuál es el sentido. Alguien leía por ahí el comentario de que era la primera Navidad de dos sin su hijo y su hijo cumplía años el 23 de diciembre. Y digo, ¿y por qué no darle un sentido distinto, ¿no? ¿Y por qué no festejar, bueno, no, perdón, no festejar, sino conmemorar de una manera distinta y armar una Navidad con un significado diferente, algo que me resuene, que no tenga yo que dar un regalo material, sino que sea algo espiritual, que sea una decisión que me ayude? Entonces, yo creo que también es el momento de preguntarnos por ese sentido de la Navidad. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas festividades que además nos impiden? Si yo estoy pensando además que tengo que atiborrar de comida mi mesa y llenar de regalos el árbol y salir a los centros comerciales a caminar en ríos de gente, pues no, ese no es el sentido, creería yo, ¿no? Tendríamos que pensar de otra manera.
Sí, ese es el otro tip, ¿no? La otra invitación es, siguiendo con la metáfora del dolor, como tenemos que reestructurar y adaptarnos a las posibilidades que nos brinda el dolor para poder tomar decisiones y avanzar, pues esa es, ¿no? Es una oportunidad finalmente para reestructurar nuestra mirada de la Navidad y regresar a la esencia de la Navidad, que no es otra cosa que el estar en compañía, que el fortalecer nuestra vida espiritual, que el volverle a darle sentido a las cosas sencillas de la vida, Entonces, regresemos a la esencia de la Navidad. Esta es una oportunidad para eso, ¿no? A partir de nuestro dolor. Y el dolor tiene algo muy especial, es que nos hace más sensibles. Cuando ustedes tienen una herida y se tocan en la herida o en los alrededores de la herida, se siente más que en cualquier otro punto. Las heridas nos vuelven sensibles. Y esa sensibilidad no necesariamente tiene una connotación negativa. Primero es importante porque, digamos, es una invitación a que hay que cuidar esa zona de la herida. No, debemos evitar golpearnos, debemos evitar contacto con algo que pueda infectar la herida. Dice, hay que cuidar esa herida. Pero al mismo tiempo nos hace conscientes de esa parte del cuerpo que quizás nunca éramos conscientes. ¿Por qué? Yo nunca había sentido. La gente dice, yo nunca sabía que era tan importante el dedo pequeño del pie izquierdo hasta que se lo golpean. Y cuando se lo golpean, nos damos cuenta de la importancia del dedo pequeño del pie izquierdo.
Pero
¿Por qué?
mira,
Porque esa
Juli,
es la función.
que ahorita que haces la analogía con la herida, que hay que limpiarla, que no hay que exponerla, que hay que cuidar, que sí, o sea, que hay que tener cuidado, pero también hay que exponerla. Hay heridas que no se pueden tapar todo el tiempo, que hay
Claro.
periodos en donde hay que airearla, hay que exponerla porque si no, o sea, no puede estar tapada todo el tiempo.
De acuerdo. Sí, hay que
Entonces, tú
cuidarla, no hay
dices,
que taparla, es que es
cuidarla sí,
diferente. Sí, hay que
pero hay que
cuidarla.
exponernos a
Sí.
ciertas cosas también para permitir la curación. Y quería volver a la pregunta, perdón, ya no me y no extenderme tanto, de cómo apoyar a la señora que decía, yo pensaba también, pensé como en la edad que pueda tener, no sé, no sé, pero pensaba, por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela llegó a un punto en donde la verdad no le llamaba la atención las celebraciones. Y nos reuníamos en la tarde, me acuerdo mucho que íbamos a visitarla, los nietos, los hijos, pasábamos la tarde con ella, porque no le llamaba la atención el trasnochar, la comida tarde, esas cosas, como que cambió ese significado, ¿no? Cambió y era algo diferente. Y en la tarde pasábamos con ella y ya luego cada familia se iba y se hacía su celebración aparte. Y no se sentía mal, y para él, y era ya como algo muy habitual en cada año, íbamos a acompañarla en el día, porque no le llamaba la atención las otras cosas que se hacían en esas fechas. Entonces creo que, como decía Hugo, hay que tener en cuenta de, a veces es como nuestra, también, no sé si puede ser nuestra necesidad, ¿no? Pero hay que pronto proponer o ver otras alternativas.
De acuerdo, así es. Sí, es una época para comenzar a ser creativos, para poder adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Quiero compartir algunos comentarios que nos han hecho. Nos dice, por ejemplo, Mariam González, desde que murió Juanes, se fue estas Navidades, hay nostalgia o tristeza. Recuerdo la Navidad, para él fue de alegría cuando pequeño, pero cuando entró en depresión, no participaba en la Navidad y Año Nuevo. A raíz de ello, la familia nos reunimos, no dejamos el árbol negro, simplemente arreglamos el árbol y le coloco la estrella que le compré cuando pequeño y todavía existe. La coloco en homenaje a él. Y su osario también lo decoro, también en Navidad. Sí produce mucha nostalgia, pero sé que él está. Nos comparte Marian, muchas gracias Marian por
Bonito.
compartirnos esas decisiones
Gracias.
tan interesantes. Abril nos dice, la primera Navidad sin mi hijo, sus amigos vinieron a decorar el árbol de Navidad. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Si no puedes tú, entonces busca ayuda, que haya alguien que te empuje, que te anime, que te reconcilie con la vida. Nosotros no dejamos de celebrar, primero por su significado espiritual y segundo porque mi hijo amaba estas fechas. Un poco muy parecido a lo que tú decías, chatita, de Gualejandro, ¿no?
Sí, sí,
Gualejandro
sí.
era la Navidad y
Era
era como...
Navidad, era todo.
Para nosotros era muy difícil traicionarlo, no celebrarla de alguna manera, sí era como traicionar su memoria, ¿no? En ese momento. Dice Claudia Robles, dice, esta será la primera Navidad sin mi esposo. Hace 2 meses y 15 días que falleció. No sé cómo haremos mi hijo y yo para superar este dolor en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Pues Claudia, esperamos que algo de lo que hoy estamos compartiendo en este espacio, pues pueda pueda servirte de guía para que puedas tomar las decisiones adecuadas y comenzar a transitar.
Lo
De
importante
pronto.
es que estén junticos con el otro hijito y puedan celebrar, así sea que estén una cenita, ellos dos, no sé, pero lo importante es que estén juntos, eso es lo
Sí,
importante.
así es. Marta, de pronto lo que dice Marta puede ser interesante para ti, Claudia. Dice, creo que la expectativa es la que más sufrí, porque pasé todo diciembre pensando en el 24 y lo difícil que sería. Llegó la fecha y como preparé un ritual especial para recordar a mi hija, pasó de una manera bonita. Hoy, para la cuarta Navidad sin ella, preparé también un ritual para hacerla presente. Eso es interesante, ¿no? Ok, si va a ser un tiempo difícil, preparémonos para eso. Cuando hay terremotos, normalmente las ciudades acostumbran a hacer simulacros para prepararse por si llega ese momento difícil. Y las ciudades mejor preparadas son las que mejor pueden asumir ese proceso de una mejor manera. Así que
Hugo
preparémonos
me
para eso.
enseñaba, Hugo me enseñaba a mí que uno debe ponerse, pensar en que va a ser horrible, que va a sentir un dolor horrible y siempre pensar lo peor y cuando llegue el día no lo ves. Es menos doloroso. La
Es que
intención
fíjate
paradójica.
que la intención
Sí.
paradójica de que habla Frank, sí.
Ajá.
Fíjate que cuando uno piensa en eso, entonces uno empieza a prevenirse, porque dice esto va a ser tremendo. Entonces se compra una caja de pañuelos, dice tengo que estar tranquilo, ¿no? Invita a sus amigos, no quiero estar solo en esta Navidad, acompáñeme porque es la primera Navidad, va a ser tremendo, me voy a dar una llorada tremenda, ¿no? Miren, no les voy a dar cena porque no estoy en condiciones de cenar nada, ¿no? Van a estar aquí y seguramente van a llegar los amigos con cena, no voy a tener una llorada tremenda, pero finalmente vamos a terminar abrazándonos, si no voy a estar solo y voy a decir, bueno, no fue tan terrible. Eso pasa siempre. Aumentamos las expectativas y cuando se produce el hecho en general, vemos que no era tan importante ni había sido tan doloroso.
Sandy Mebel nos dice, debemos pedir ayuda, debemos
Aprender.
aprender a pedir ayuda, eso es muy importante,
Sí.
se nos cayó Mili, ya
Así es.
volverá, debemos aprender y quizás esto que nos recuerda Sandy Mebel pueda ser muy interesante para ti, Mari Flores Quintana. Mari Flores Quintana nos dice, mi pareja trascendió hace 7 meses, mi familia era él. No tuvimos hijos y no tengo ganas de las festividades. Ver a mis hermanas con sus parejas e hijos me quiebra demasiado y me genera ira. Y no puedo.
Ya.
Quizás la recomendación de Sandy puede ser interesante, ¿no? Debemos aprender a pedir ayuda. ¿Qué más podemos decirle, Pa? ¿Ibas a decir algo? Disculpa.
Claro, ahí hay un sentimiento negativo, la ira, pero están las familias con sus hijos y cuando tú los invitas a tu casa y los ves y tomas esa decisión, ves que está presente el amor. Y cuando uno ve el amor se impone porque el amor es lo único real, lo otro es transitorio. Entonces vas también a tener tal vez un detallito para esos niños, si te has tomado el trabajo de ir a comprarles algún detallito, porque van a venir a tu casa y les quieres dar un regalo. Y todo ese trabajo de ir pensando en el otro va haciendo que descubras la fuerza de la solidaridad, la fuerza de la compasión, la fuerza del agradecimiento, de la gratitud, una cantidad de sentimientos que van a aparecer allí de pequeñito y en grande, cuando el niño se vaya, estire sus brazos para agradecerte, te dé un beso, tu hermana te lo agradezca, cuando se digan cuánto se quieren. Esta es la oportunidad para que en medio de ese enfado dejes la llave abierta para que entre el amor a tu casa. El amor sana el enfado. Ante el amor no hay nada que perdure negativo. El amor es todo. Entonces es el momento de amar.
Marta Isabel Morales Salcedo nos dice, mi esposo fallece el 11 de enero del 2018. En esa Navidad me dijo que el próximo año no quería ya ese árbol y que íbamos a comprar otro. Yo el 10 de enero lo regalé. y 2018, 2019, 2020, coloqué un árbol de chamizo. Mi hijo me dijo en el 2021, te compro el árbol muy bonito. No logró cumplir esa promesa. Ese año compré un árbol en su honor, lindo. No sé cómo lo decoré, pero en la punta del árbol coloqué una bola navideña que lleva su nombre.
Ah, qué bonito.
Mire que son esas cosas, no hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes ceremonias, no hay que hacer grandes homenajes. No, no, son pequeños detalles. La
Y
vida está llena de pequeños detalles.
no olvidemos que nos podemos dar regalitos a nosotros mismos, regalitos de esos de verdad. Por ejemplo, estoy hablando que si yo tengo como tendencia tener un mal genio, ser una persona que es muy irascible, que por todo me molesto, hacer ese propósito en honor a mi ser querido en esa Navidad. Voy a ser más consciente de poder trabajar para controlar mis. Tal vez no lo logres en 100%, pero estás dando un paso de conciencia hacia eso. Si yo soy perezoso, me cuesta trabajo hacer las cosas, vamos a controlar esto. Si todavía fumo, porque hay gente que todavía fuma y se envenena, no, vamos a empezar a controlar esto. Lo voy a sacar de mi vida, este vicio o este vicio del traguito que tengo todos los viernes. Voy a empezar a tomar conciencia, ¿no? De que esto es hacerse regalos a uno mismo para crecer y sentirse libre. Porque es que todas estas cosas, nuestras debilidades, nuestros defectos, nos amarran, nos hacen sentir esclavos de eso. Entonces uno también se debe regalar en Navidad. Como digo, no esperemos que con eso sea mágico y vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero hemos tomado conciencia, hemos dado un paso. Yo recuerdo que en nuestra cultura, especialmente el 31 de diciembre, todo el mundo hace promesas y hace propósitos y se dice, no prometo nada, que este año sea algo más serio, ¿no? Y que pongamos los medios. Tal vez tengo que dedicarme a aprender algo para entretenerme y aprender cosas que no me lleven a hacer tonterías, ¿no? Y voy a hacerlo y empezar a planear mejor cómo va a ser mi crecimiento como ser humano. Esta es una oportunidad muy linda. Y es precisamente porque estamos sensibles, porque estamos, cualquier decisión llega hondamente, más que en cualquier otro momento. Entonces, hacernos esos regalos de crecimiento son muy importantes.
Yo,
Dale, dale, Emilia.
No, pues que pensando para este conversatorio, cuando escuché el tema, cuando estábamos trabajando en el tema, pensé en una película, yo siempre con mis películas, que es muy viejita, es de los 80, es de Footloose, me imagino que muchos los han escuchado. Y me acordé de la temática y la asocié con esta porque era un grupo de muchachos que en un pueblo en donde estaba prohibido el baile, estaba prohibido porque hubo una tragedia en donde murieron unos jóvenes. Y el remedio, digamos, o la solución fue prohibir las fiestas. Sin embargo, los muchachos buscaban y seguían saliendo, iban a otros pueblos vecinos a bailar. Y finalmente, como el líder del grupo, frente a la iglesia, recita unos versículos en donde habla de la importancia del baile, ¿no? De la celebración, del festejo. Incluso en el dolor, como una manera liberadora. Y curiosa me puse a buscar los versículos que se citan ahí en la película y bueno, y sí, realmente están ahí y mencionan eso. Y pensaba en lo importante también que es dejarse contagiar y no juzgar y estar abiertos de mente a la alegría que te pueden traer otras personas en esas fiestas, ¿no? Los niños. Yo creo que somos los adultos a veces los que inventamos y ponemos un montón de barreras en estas celebraciones. Tiene que ser de determinada manera, tiene que ser con muchas cosas, tiene que ser, ¿sí? Tiene. Y cuando lo hacemos a veces de manera sencilla, de sentarnos a ver películas, de hacer algo diferente, pues incluso yo creo que podríamos consultarles a los más jóvenes de la casa. No sé, Juli, cómo fue tu participación en esa primera Navidad, pero yo creo que cuando les preguntamos a los niños qué puede ser o a un adolescente, ¿qué podríamos hacer? Creo que tendría mucho sentido y habría también otras ideas para vivir estos festejos, estas fechas. Como
Así
que
es.
no dejarnos que sin llevar o por lo que pasó, que es importante, pero abrirnos también al gozo de la felicidad que puedan contagiarnos otras personas.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Este es un tema sobre el cual podemos construir muchos. Ojalá nos puedan acompañar en el taller de El Duelo y Navidad. Ahí vamos a tener un espacio un poquito más largo y con más calma podemos detallar mucho mejor las posibilidades para vivir este duelo en Navidad. Si quieren acompañarnos, ahí estamos compartiendo en el chat los enlaces para que podamos enviarles a ustedes la información y nos puedan acompañar. Karina Díaz nos dice, yo estoy elaborando un video para verlo en familia en Navidad, donde presento todo lo que hemos hecho después de que trascendieron mi esposo y mi sobrino. Y en contraposición a Karina, Concepción nos dice, mi hijo va a cumplir un año, yo no tengo nada que festejar. Mi hijo era el que le ponía la alegría de mi vida. Y yo creo que entonces, yo estoy de acuerdo, tenemos el derecho a no querer festejar. Entonces cambia la palabra, como un poco lo que decía Mile, si no es festejo, cambiemos la perspectiva. Vamos a conmemorar, vamos a homenajear, cambiémosle la palabra. Si eso nos hace sentir más tranquilos y entonces comencemos a organizar acciones en coherencia con esa nueva palabra. Quizás no sea festejar en esta Navidad, quizás no, pero entonces sí puede ser conmemorar, sí puede ser recordar, sí puede ser dignificar, homenajear. Y entonces esas palabras quizás puedan darle ahora un sentido nuevo a esta Navidad y te permita atravesar esta época de una manera que dignifique esa alegría que representaba él para ti.
Esta es una fiesta universal, ¿no? Pero especialmente significativa en nuestra cultura, para la cultura cristiana. Con respecto a lo que citaba Mile de las citas bíblicas sobre este asunto, justamente en mi libro, en la pregunta 4, me refiero a eso, ¿no? Y digo, dada la orientación cristiana que tienen muchas de las personas que nos escuchan y que están con nosotros, es importante tener en cuenta. Dice el Eclesiastés, todo tiene un momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para danzar. Dice el libro de los Salmos, tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Entonces hay un tiempo, ¿no?, en que yo no me siento, pero depende de nosotros transformarlo. Y cuando estamos decididos a hacer un homenaje al ser que amamos, pues ese homenaje no puede ser un homenaje oscuro, de silencio y tristeza. A nadie se le ocurriría dar un regalo que produjera eso. Entonces hay que hacer transformaciones profundas y tomar decisiones, a veces de vida personal, otras veces pequeñitas. Pero en la medida que vamos tomando las decisiones, las cosas cambian. Vemos que es posible el cambio, que es posible que esto que ahora me invade, que me dice no a la vida, sea diferente. Pero que hay momentos que me inspiran a que hay cosas que puedo conquistar. Y la Navidad es esa invitación. La puedes dejar pasar inadvertida. Otra Navidad más sufriendo. O puedes tomar una decisión. Hay un tiempo para eso. Ojalá este sea tiempo para danzar.
Así es, muy bien. Y finalizamos entonces con el compartir de Abril Silva, que nos dice, mi hijo, que murió hace 2 años, cumplirá 30 años este 3 de diciembre. Gracias a la propuesta de las 15 tareas del duelo, puedo agradecerle a él. Fue, pero sigue siendo hoy. Pero puedo agradecer lo que él fue, pero sigue siendo hoy. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero decirles que todo esto que hacemos lo enmarcamos en una propuesta de trabajo que siempre le brindamos a las personas en duelo y a quienes acompañan, a la cual le hemos llamado las 15 tareas del duelo, que no es otra cosa que nuestra mirada de nuestro propio proceso de duelo desde hace 32 años y de la de muchas personas que hemos acompañado durante este tiempo, que hemos resumido en eso, en las 15 tareas del duelo. Y es exactamente el esquema que vamos a utilizar y que siempre utilizamos en nuestros conversatorios y que utilizamos también vamos a utilizar el taller del 16. Así que bueno, eso simplemente quería aclarar para las personas que nos acompañan por primera vez. Si les ha gustado este conversatorio, por favor, compártanlo con todos sus amigos. Es una muy buena manera de apoyar esta iniciativa. Y si no están suscritos al canal de las 15 tareas del duelo, pues suscríbanse. También pueden suscribirse al canal de Mile, se llama psicóloga Milena Casas, también la encuentran de la misma manera en Instagram. Y a nosotros, las 15 tareas del duelo, también nos encuentran en Instagram de esa manera. Así que recuerden, todos los miércoles estamos aquí, desde hace 3 años de manera ininterrumpida, acompañando a todas las personas en proceso de duelo con este tipo de reflexiones. Así que son bienvenidos todos aquellos que crean que este espacio puede serles de utilidad. Eso nos satisface y nos llena de mucho entusiasmo poder saber que esta comunidad cada vez puede ser más grande en la medida en que podemos llegar a más personas que lo necesitan. Muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a todos. Hay que ponerse pilas para no sentir mucha tristeza de esta época que se alborota la gente y pone música por todos lados. Ah, Dios mío bendito. Eso es horrible.
Y si llega la tristeza, pues que llegue, ¿no?
Nos disponemos a vivir lo que estamos sintiendo.
Así es, si llega la tristeza, ojalá nos cojan compañía. Chévere, chévere poder llorar con las personas que nos aman, eso también está bonito. Ahí contarles, justo el 27, mi hermano murió el 27 y este domingo en familia hicimos una pequeña reunioncita, cada uno hizo una carta. Descubrimos que nosotros siempre recomendamos hacer cartas, pero nunca le habíamos hecho carta a mi hermano.
Oh, Dios mío, descubrimos que escribir lo que uno está sintiendo y lo que sintió en ese entonces es vuelve uno a sentir el corazón apretado y empiezan las lágrimas a salir. Y eso es bonito porque lo estamos recordando con tanto amor. Y
las lágrimas y las risas también.
Sí, porque eran entre lágrimas y risas con una tortica en el centro. Nos dijimos muchas cosas chéveres. Esa también puede ser un ritual para hacerlo presente a él. Muy bien, todos estos días, estos miércoles vamos a estar hablando sobre este tema, acompañándolos, así que si se sienten solos, pues entren al conversatorio, aquí estamos. Esa también es la idea, acortar un poco los lazos y la distancia y así sentir que en esto hay muchas personas que nos pueden acompañar. Gracias, Pa.
Sí, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Solamente quiero decirle a Vic Rey que dice, ¿qué puedo hacer para no sentirme culpable por no estar esta última Navidad? Pues estar en esta. Esta es nueva. Debes estar en cuerpo y alma en esta. Vívela plenamente. Eso es lo que debes hacer.
Así es. Muchas gracias, Mile.
Gracias a ustedes y a todos por acompañarnos todos los miércoles en este conversatorio.
Ya, muchas gracias a Claudia también, que dice que es la primera vez que nos acompaña. ¡Qué chévere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal ahí! Ahí en el canal dice suscribirse, es un botoncito rojo que hay. Eso no duele, es gratis y vamos a poder estar todos los miércoles acompañándote. Y sí, nos ayudas muchísimo difundiendo con eso. Así que bienvenida. Guillermo nos dice cordial saludo. Mi hijo Manuel del Alma murió el 25 de septiembre de este año. Le tengo pavor a la Navidad. Ánimo, Guillermo. Pues bueno, está bien sentir pavor, pero además del pavor, afrontarla con miedo y todo y avanzar. Eso, de eso también
llenar, se trata esto, ¿no? Llenar el pavor de reto, que es el sentimiento contrario.
Y aprovechar esos días de Navidad para ofrecerle a él toda la lucha para salir adelante y engrandecer su vida espiritual.
Eso es, entrégale ese miedo a él, sí. A tu hijo amado.
Ese es el regalo que le debes dar.
Que él te ilumine, ¿no? Que él te ilumine y te guíe en estas decisiones. Muy bien, no, ya nos estamos alargando mucho. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos entonces la próxima semana, miércoles, recuerden, a esta misma hora, por el canal de YouTube de Cuando el Velo de las 15 tareas del velo, o por el canal de YouTube de psicóloga Vilena Casas. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.